Baires Podcast. Punto de encuentro con la música, la imaginación y voz.
El fastidio del genial Joe Jones aquella noche en Kansas fue más que la reacción ante un error del novato saxofón que perdía el tempo, inmerso en el entusiasmo de tocar y mostrarse para una nutrida audiencia. Inconsciente, resistía al cambio de paradigma que imponía un nuevo tiempo en el jazz, más alejado de lo preestablecido. Las risas del público presente machacaban sobre aquel muchacho que sentía una doble humillación: el desprecio de una figura musical de la época y las burlas del auditorio. Huyó rápido, impredecible y disruptivo de aquel local, como adelantando lo que sería su trayectoria musical. Quien aquella noche atendía el guardarropa del lugar juró haberle escuchado decir, al salir enfadado, que volvería. Al terminar la larga sesión, los músicos se acercaron a la barra por unos tragos y, haciendo un recorrido de opiniones sobre lo rescatable de aquella noche, Joe volvió sobre el incidente. Tal vez decantada la ira, propio del paso del tiempo, se le escuchó un dejo de arrepentimiento, al punto de preguntar al decano barman si tenía forma de contactar a aquel joven muchacho para disculparse. En definitiva, él era un músico probado y reconocido por su talento, y aquel muchacho, un ignoto jovencito con ansias de demostrar que podía hacerlo. Con una sonrisa que da el tiempo transcurrido, las experiencias vividas y los años de escuchar músicos de jazz detrás de aquella barra, el veterano le soltó: no tengo la menor idea, señor Jones, pero no se preocupe. Seguramente usted tendrá oportunidad de disculparse pronto, cuando lo encuentre al frente de los más importantes escenarios.
Charlie Parker, nacido en Kansas City, tomó contacto con el saxo alto a muy temprana edad. Su madre, quizás intentando ahogar la ausencia del padre, le compró su primer instrumento. La necesidad lo hizo un autodidacta de la música y de la vida. Desde adolescente recorrió los clubes de jazz de la ciudad, donde escuchó a los principales saxofonistas de los años 30, incluido el gran Lester Young, quien lo influenciara e inspirara en su aprendizaje. Pero no estaba llamado a seguir ningún patrón existente. Algunos atribuyen a su formación intuitiva el hecho de atreverse a usar todas las llaves del saxo, aún las no convencionales para la época. Operando como un cirujano en la estructura musical del swing, integró con Kenny Clarke, Thelonious Monk, Charlie Christian y su hermano musical Gillespie para dar vida a una sociedad que diera a luz el bebop como nuevo estilo. Nueva York los hizo coincidir en tiempo y lugar. Los músicos jóvenes que tocaban swing se congregaban luego de sus actuaciones donde se ganaban la vida en clubes del Harlem, donde allí tocaban lo que sentían. 1944 lo encuentra grabando y desde allí su mejor producción musical. Vendrían sesiones históricas por la riqueza de su improvisación como Coco, que le valiera una anécdota con el célebre compositor y pianista clásico Stravinsky, quien, de visita, estallara de admiración en el mismísimo hogar musical de Parker, el Birdland. Por aquellos tiempos, el jazz estaba en el centro de una tormenta de nuevas ideas que lo transformaría para siempre. Algunos de los temas que permiten apreciar su versión de este nuevo estilo cargado de solos variados e impredecibles fraseos son Billy's Bones, Cool Blues y Barbados. También reinterpretaciones de grandes estándares del jazz, como es el caso de Hornitology, que se basa en el clásico How How the Moon. Como en todo cambio de paradigma, lo viejo resiste a morir y da pelea a todo lo que pone en riesgo su supremacía. No fue extraño comprobar entonces el maltrato de la prensa de la época hacia toda la movida bebop, del cual Parker era un claro destinatario. Tal vez estas críticas, que iban más allá de lo musical, fueran, en parte, la explicación a una vida de excesos de todo tipo. Lo demás pertenece a la crónica de un tiempo que se quedó corto. Bird, el pájaro, necesitó del mito de su desaparición física para seguir fraseando inconfundiblemente. No conforme con haber compartido escenario con los más grandes, incluido el mismísimo Miles en su quinteto, su legado hizo que músicos y compositores contemporáneos reversionaran o se acoplaran a sus clásicos, que escritores y cineastas también le rindieran tributo. Seguramente Joe Jones, aquella noche en el que le revoleara el platillo a sus pies tan despectivamente, no imaginaría que a un siglo de su nacimiento, aquel estruendo se convertiría en el canto de un pájaro eterno. De Now is the Time, aunque él hubiera preferido Bela Bartok y Jean. Thank you.
Mientras el vinilo va deteniendo el giro y el pickup ya está en reposo, quedamos a la espera de un nuevo encuentro en Baires Podcast.